Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a iniciar este camino tratando de estar al tanto de las noticias que nos llegan de Israel junto a Pascal Roa, que se encuentra en Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Muy bien.
Bueno, primero vamos a hablar brevemente del tema principal, pero al que vamos a dedicar ahora, después en Radio Sefarad, otra entrevista, que es el tema del ataque al hospital. ¿Qué nos puedes resumir en pocas palabras qué es o qué ha sido o qué dicen que ha sido? Porque aquí en España, como sabes, pues ya después de que se ha mostrado todo lo que se ha mostrado, dicen, Israel dice, no que ustedes lo pueden ver, Israel dice. ¿Qué es lo que dice Israel?
Sí. Sí, todo esto, resumiéndolo, ha sido un circo, pero desgraciadamente uno de los circos mediáticos a los que estamos acostumbrados y sin tomar en cuenta la postura de Israel, cuando enseguida se dio por veraz la información difundida por Hamas, según la cual Israel había lanzado un misil a un hospital, el Hospital Bautista, que está en el centro de la ciudad de Gaza, y que enseguida consiguió un montón de ayuda de los países árabes. Mahmoud Abbas dijo que cancelaba su reunión con Biden. También la misma reacción desde Jordania, desde Egipto y también de muchos grupos anti-israelíes en todo el mundo, es decir, sobre todo los sectores más anti-israelíes de la izquierda y extrema izquierda, que enseguida han condenado a Israel sin haber esperado a la contrainformación. ¿Y de dónde viene la contrainformación? Pues de la experiencia, porque sabemos, y no es la primera vez que Hamas o la Jihad lanzan misiles que caen hacia su propio pueblo, porque como grupo terrorista que se merece, pues golpea tanto a los israelíes como a su población, porque su único objetivo es destruir Israel, tirar a los judíos al mar e islamizar la tierra donde está Israel ahora. Es su único objetivo, sean civiles suyos u otros, no importa. Pero lo que pasó en muchos informativos también, y esto también no es competencia mía, sino más de gente más especializada en analizar los medios, pues también esto ha sido un poco preocupante al ver que se dio por veraces las palabras de Hamas enseguida, es decir, sin comprobar después por parte de los medios de comunicación. Es como, no sé si para los españoles en el tiempo de ETA, pues cualquier comunicado de ETA hubiera sido como la verdad y que se hubiera comunicado tal cual en los informativos de televisión española sin aportar ningún matiz ni sin criticarlo, básicamente. Entonces, esto es un poco lo que se ha visto. Y para terminar, tres puntos que ha mencionado Tzahal, o sea, el ejército israelí a través de sus portavoces, que han aportado al Pentágono y que ha llevado al presidente Biden, que estaba aquí de visita, y de eso vamos a hablar, que todo concuerda con que no ha sido un misil lanzado desde Israel, desde el Tzahal, sino desde la propia Jihad Islámica, basándose en la ausencia de cráter. Hubiera sido mucho más fuerte un misil lanzado desde Israel, basándose en la ausencia de daños estructurales de edificios y basándose en una conversación que ha sido interceptada entre trabajadores y miembros de Hamas ayer. Y esto, todo esto ha conllevado a que también Biden vaya en el mismo sentido, y por parte de la Unión Europea todavía están comprobando los hechos antes de pronunciarse.
Bueno, eso respecto a ese tema, que mucha gente ya lo habrá visto. Nosotros aquí en España lo vimos justo después de que ya se habían subido los programas de Radio Sefarad. A mí me llamó la atención porque sin tener más datos, y aunque ocupó la mitad de los noticieros en las televisiones españolas, era un poco extraño, a mí me resultó llamativo, de que alguien estuviera filmando justo antes de que impactara el misil, a 100 metros o 200 metros del sitio. Es decir, que estaban mirando, porque se ve que está todo de noche, está todo oscuro, lo mira a través de una celosía, es decir, de un sitio que está él resguardado, no está cerca del sitio, y me imagino que igual su intención era ver cómo llegaban los disparos que hacían desde, se dice que ha sido desde el cementerio, que está muy cerca de este hospital, y cómo de pronto pues eso explotaba, también con un tipo de explosión que es un poco llamativa, ¿no? Pero que algunos expertos dicen que es por la propia carga del misil que al no completar su viaje pues llevaba todavía combustible. Bueno, eso es lo que vamos a hablar de ese tema aquí en este programa. En el siguiente espacio ya analizaremos este tema en profundidad. Creo que lo más importante de hoy en Israel ha sido la visita justamente que mencionabas del presidente Joe Biden, ¿no? Que es, ayer creo había estado el alemán, el canciller alemán, ¿no? Schulz, ¿no había estado ayer?
Exacto, sí,
Sí,
ayer por la tarde.
pero esta es la primera visita de un jefe de Estado y nada más y nada menos que de Estados Unidos, con un compromiso con Israel, que realmente hacía tiempo que Israel no se sentía tan apoyado por Estados Unidos, porque recordemos que durante la época en que Biden fue vicepresidente con Obama, las cosas no había ese apoyo de Estados Unidos a Israel. Y durante la época del presidente Trump, pues no hubo incidentes de tal calibre como como esta guerra, porque la anterior había sido, digamos, la gran operación anterior había sido en 2014. Bueno, cuéntanos qué es lo que ha trascendido o cuál es el impacto que ha tenido esta visita de Biden.
Sí, efectivamente ha tenido un impacto muy fuerte en el país. Acaba de terminar, de hecho, la rueda de prensa de Joe Biden. Y especialmente llamativo ha sido la mañana cuando se reunió con Benjamin Netanyahu, fue la primera reunión, y ha sido extremadamente larga. O sea, se preveía una hora, un formato más o menos normal, pero duró 2 horas. Y según los analistas, pues esto auguraba ya de una relación súper estrecha y de un entendimiento total en lo que pasa, y también discusiones más estratégicas sobre lo que está pasando ahora y tal vez sobre lo de después, ¿no? Lo que pasará después. Seguramente de todo eso han hablado. También hablaron de todo esto otra vez más tarde en el. ¿Te acuerdas del gabinete con los tres
Sí, con Benny Gantz.
ministros, Gantz, Galán, Netanyahu, más los observadores, miembros de Tzahal, digo, generales de Tzahal? Ahí también han hablado de temas estratégicos y entre otra cosa han acordado no autorizar la ayuda para Gaza desde Israel hasta que Hamas o la Jihad no hayan liberado todos los rehenes, pero sí han acordado un corredor humanitario que pase por Egipto. Entonces, esto está a punto de abrirse a través del control, sobre todo de Estados Unidos y los países involucrados, en que el material que llegue a Gaza no caigan en manos de Hamas, que esto es un poco el tema más peligroso desde de siempre. Han hablado, después ha hablado Biden con Herzog y con representantes del cuerpo sanitario y así ha completado su día.
Sí.
En
¿Me
su.
permites decir algo? Porque estoy yo un poco futurista, porque hemos visto también en las últimas horas una declaración del presidente ruso Putin condenando a Israel como genocida. Bueno, que parece como que este hombre, Putin, no tuviera nada que ver con lo que pasa en el mundo y la guerra de Ucrania no existiera, ¿no? Pero yo creo que la respuesta que ha dado Putin, tan dura hacia Israel, cuando no solamente que colabora con los bombardeos de Israel en los cielos de Siria, contra los estamentos de Irán y Hezbollah, sino que me da la sensación de que esto va a traer una especie de reajuste en lo que está pasando en toda la zona. Y explico brevemente. No olvidemos que hasta hace poco Netanyahu era de las pocas personas con las que Putin se reunía en persona, ¿no? Es
Y
decir,
sigue.
y
Ha hablado
sigue.
con Putin ayer o antes de ayer, sí.
Bueno, yo creo que por ahí van los tiros, que algo va a cambiar en la relación, en el triángulo entre Estados Unidos, Rusia e Israel. Yo creo que Biden ha decidido apadrinar del todo a Israel y que el portaaviones ese que está en la zona puede que se quede más tiempo del que piensan, porque va a ser él el que ampare los operativos de Israel en Siria y en el Líbano, operativos aéreos que se han venido desarrollando en los últimos tiempos, y que posiblemente Estados Unidos está presionando a Rusia para que no interfiera con esas maniobras sin que Israel se vea obligado a pagar un precio político por esta colaboración. La consecuencia de esto sería un apoyo también político y posiblemente armamentístico al tema de Ucrania por parte de Israel. Todo esto me lo estoy inventando, pero es lo que yo saco de mi intuición en estos momentos, porque nunca un presidente estadounidense desde, no sé, ya los años 80 o por ahí se había pronunciado tan cercano a Israel. Y por otra parte, manteniendo abierto otro frente como es el de Ucrania. Es decir, que no es un apoyo que va a ser tan sencillo para Estados Unidos, ¿no?
No, no, yo hago tuyas, hago mías tus palabras, es decir, que Netanyahu está siendo criticado por muchos sectores en Israel por todavía esperar algo de Putin, al llamarle y también al impedir que, por ejemplo, Vladimir Zelensky, que quiso viajar a Israel enseguida, pues ha sido frenado por el propio gobierno, por el propio Netanyahu, a la espera de Putin haga esto. Cuando estalló la guerra en Ucrania, la reacción de Israel ha sido un poco menos tibia que, por ejemplo, la de la Unión Europea y ha sido criticada por eso, pero también se entendía entonces que tenía interés estratégico inmenso con Rusia, porque ahí están ahí controlando el Hezbollah, pero ahora ya Putin no hace nada para controlar el Hezbollah, pues ¿de qué sirve esta ayuda, no? Entonces, es un poco el fin, tal vez, como tú lo mencionas, de la relación más o menos apacible entre Israel y Rusia, y con la intervención de Estados Unidos, efectivamente, y están allá las puertas, ya. Sí, efectivamente.
Bueno, vamos a seguir hablando de otros temas que tienen que ver durante el día de hoy, aparte de la visita de Biden y aparte de las reacciones respecto al ataque a este hospital, a este bombardeo, ¿de qué se habla en las noticias?
Pues se habla mucho de los rifirrafes todavía en el norte, con el Líbano. Son muchos misiles antitanques que caen desde el Líbano. No ha habido heridos ni muertos por parte de Israel. Pero sí se habla mucho de esto porque hay muchas alarmas. Como dije ayer, pues pueblos, kibutzim están siendo evacuados, los que están en la frontera. O sea que hay tensión, hay tensión. Hezbollah no
Y
va por todas, pero hay tensión.
dime una cosa, en Israel, cuando se habla de el apoyo, bueno, estábamos hablando del apoyo de Putin, también sabemos que Macron tiene programado ir estos días y también a nivel interno, pues puso en marcha unas restricciones de manifestaciones pro Hamás dentro de su país. También lo hemos visto, como dijimos el día anterior, con Alemania, pero fuera de estos tres países, ¿cuál es la sensación respecto a Europa? Porque a las palabras afectivas y de apoyo que recibieron de la comisaria von Leyen hace unos días, pues ahora parece que le están cerrando la boca, ¿no?
Lo están intentando, pero de momento no. Es decir, en el último comunicado que ha hecho sobre la situación, ha añadido una cosa más sobre la ayuda humanitaria, que creo que ha sido la intervención de Borrell que le ha motivado a decir que iban a triplicar la ayuda humanitaria a Gaza. Pero sigue igual de firme van der Leyen, igual como Michel, igual como Metsola. O sea, hablamos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión Europea, en su condena a Hamás y ahí en el apoyo a Israel. Esto no ha cambiado, no ha cambiado. Hay mucha tensión en el Parlamento Europeo, en las altas instancias europeas, pero de momento esta postura no ha cambiado. A nivel de país, pues sí, los grandes como Reino Unido, Francia y Alemania están en el frente y unos países más menores como Rumanía, o sea, no hay que olvidar que el presidente de Rumanía también visitó Israel ayer o antes de ayer, Chequia también que muestra su apoyo incondicional y poco más, poco más. España está relegada a. Está relegada muy lejos. Fíjate que España, ocupando la presidencia rotatoria de la Unión Europea estos 6 meses, pues ha desaparecido totalmente del mapa por el gobierno que tiene. Es decir, que de España no se habla nada más que por las críticas que emite hacia Israel en general.
Bueno, claro, pero ¿y eso en Israel se habla de eso de las declaraciones de una parte del gobierno en España que forman parte de la coalición de gobierno, como son las diputadas, no, la ministra de Partido Podemos, pasando por alto cualquier condena al terrorismo y diciendo que Israel comete genocidio, después con críticas a la carta que llegó de la Embajada de Israel? ¿De eso se habla o solamente, digamos, la gente que habla en español? Porque España tampoco funciona como una potencia, ¿no?
No, exactamente. Esto muestra la falta de liderazgo de España en el mundo. O sea, no se trata de dar o de aportar su apoyo incondicional a Israel, o sea, a 100%, simplemente de condenar un hecho terrorista, sobre todo España, que ha sido tan golpeada por ETA en el pasado, no ser capaz de reconocer lo que es terrorismo, de llamar al terror, terror, pues esto es un poco condenable, pero aquí en los informativos, en la tele, en la radio, en la prensa escrita, no se habla mucho de eso. Estar realmente relegado a un segundo puesto o a la última página, si quieres, no se habla de esto, no es realmente preocupante.
También hemos leído por ahí algo similar, pero ya desde el gobierno en Colombia, ¿no? Con Petro.
Sí, es lo mismo. O sea, yo creo haber leído que el propio primer ministro de Colombia llamó al embajador para que se vaya del país. O sea, una cosa tremenda. Es decir, un apoyo incondicional a Hamás. Y eso es muy preocupante para un país como Colombia, ¿no?
Que
Pero
también
bueno.
ha sufrido el terrorismo durante muchos decenios.
Sí, ahí. O sea, es una guerra que pone a la gente, a los medios, a las instituciones delante de su propia verdad. Es decir, ¿quién no es capaz de condenar el terrorismo por ser Israel, por ser judíos, por ser israelíes? Pues se retrata a sí mismo. Yo creo que también a ese nivel, como hay tantos antes y después, pues también esto marca un poco, pues, ¿quién roza un poco el antisemitismo y quién no? Porque de eso se trata.
Bueno, también esto puede marcar unas fronteras de lo que puede ser este mundo polarizado y que prácticamente está creando un cisma entre dos esferas, ¿no? Ya hasta hace poco se hablaba de Rusia con Irán, con China, con Argelia, y ahora podemos sumar también, y en América Latina seguramente Cuba y Venezuela, pero ahora también podemos sumar a Colombia a esa cuestión. Y desgraciadamente tenemos que decir que aunque no sea oficial, pues España está, aunque esté formando parte de la Unión Europea, pues está prácticamente en el extremo de las políticas europeas, está al borde de salirse de las políticas europeas, ¿no?
Sí, porque tú has mencionado, o sea, tú has dicho la palabra extremo, o sea, es un gobierno de extrema izquierda, sí. Incluso los miembros del PSOE se han dejado de devorar un poco como lo que pasa en Francia con la NUPES, que es esa coalición de izquierda que también incluye al Partido Socialista, que ha renunciado a su socialdemocracia. Pues pasa un poco lo mismo en España, es decir, dejarse devorar por la extrema izquierda, pues muestra aquí su límite, porque cualquier socialista socialdemócrata estaría aterrado con lo que está pasando en España, con esta no condena al terror, y no hablamos de un apoyo incondicional a Israel, sino simplemente, pues sí, podemos diferenciar, jamás. Palestinos, entender un poco de qué va el conflicto, de dónde viene el conflicto. Si uno no es capaz de hacer esto, es que España realmente, porque hablamos de miembros del gobierno, España está siendo relegada a la basura de la historia. Es decir, no toma ninguna importancia en esto. Y no es un tema baladí. De eso de, o sea, habla, es un, el conflicto o la guerra que hay aquí es una guerra muy importante, porque ya, como lo he repetido, es una guerra de civilización entre el mundo occidental y el mundo medieval. Y si España quiere tomar la senda del mundo medieval, bienvenida, pero no es la España que nos gusta
Vale,
o en
es
la que
una
nos reconocemos.
sí, es una guerra que define a las naciones, ¿no? Desgraciadamente, y desgraciadamente, como digo, pues estamos en una situación aquí en la cual pues España se está dibujando en el lado siniestro. Bueno, vamos a tener que dejar nuestro resumen de hoy. No sé si quieres agregar algo más.
No, simplemente decir que en Jerusalén Este y sobre todo en Judea y Samaria hay muchas manifestaciones, mucha gente en la calle que está en contra del propio Mahmoud Abbas, ¿no? Me imagino para mostrar más solidaridad a Hamas, porque hay mucha gente simpatizante de Hamas en la calle. Eso es un poco preocupante, pero todavía bajo control de Tzahal y de la policía. Y terminar para diciendo que hay peligro para muchos judíos en el mundo y, por ejemplo, Israel ha elevado a nivel 4, el nivel más alto, el peligro de Turquía. Entonces hay vuelos especiales fretados por El Al para que la gente vuelva a Israel desde Turquía. Y esto también se ilustra con el incendio de una sinagoga en Berlín, que recuerda tiempos muy, muy penibles, muy tristes. Y no es por casualidad que Schulz, y terminaré con esto, ayer, mientras el resto del mundo compara con razón Hamas a ISIS, Daesh, pues él habló de nazis, o sea que para él Hamas son los nazis de hoy.
Bueno, con estas palabras del canciller alemán Schulz nos vamos a despedir hasta mañana. Tampoco vamos a ir muy lejos ni esperamos milagros de un día para otro, aunque sí nos conformaríamos con que la situación fuese mejorando un poco. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal, como siempre, y hasta la próxima.
Gracias.